XHUDM y el Departamento de Física y Matemáticas de la Universidad de Monterrey presentan Obsesión por el Cielo, un programa con auténtico enfoque astronómico.
Conocido desde la prehistoria, Marte, el planeta rojo, ha servido de inspiración a diversos escritores y cineastas. Incluso el mes de marzo y el día martes son nombres derivados de este singular planeta, que también fue conocido por los griegos como el dios de la guerra. El cuarto planeta del sistema solar tiene una atmósfera muy fina, formada principalmente por dióxido de carbono. Tiene casquetes polares permanentes en ambos polos, compuestos en gran medida de dióxido de carbono sólido. Además, tiene una superficie muy erosionada, lo que ayuda a formar tempestades de polvo y arena que degradan todavía más el suelo marciano. Antes de la exploración espacial, se pensaba que podía haber vida en Marte. La realidad es que en las condiciones actuales, Marte es estéril, no puede tener vida, su suelo es seco y recibe del Sol demasiados rayos ultravioletas. Cuando Marte se encuentra cerca de la Tierra, a unos 55 millones de kilómetros, Marte es, después de Venus, el objeto más brillante en el cielo nocturno. El característico tono rojizo de su superficie se debe a la oxidación o corrosión. Las zonas oscuras están formadas por rocas similares al basalto terrestre, cuya superficie se ha erosionado y oxidado. Las regiones más brillantes parecen estar compuestas por un material semejante, pero contienen partículas más finas como el polvo. A causa de la inclinación de su eje y la excentricidad de su órbita, los veranos en Marte son cortos y calurosos, con temperaturas máximas alrededor de los 27 grados centígrados, mientras que los inviernos son largos y fríos, con temperaturas que llegan a los 133 grados centígrados bajo cero.
Muy buenas tardes, están todos escuchando Obsesión por el Cielo, el único programa de enfoque astronómico de la ciudad de Monterrey. Un servidor, Pedro Valdés, profesor de astronomía de la Universidad de Monterrey, les desea la más cordial bienvenida a este programa número 659 de Obsesión por el Cielo, con fecha del martes 31 de mayo, aquí puse 32, 31 de mayo del año 2016. En esta ocasión hablaremos de Marte, todavía estamos en la oposición de Marte, todavía vale mucho la pena observar Marte en el cielo porque está más cerca de la Tierra. Y para pues celebrar este evento astronómico vamos a hablar de Marte, pero no del planeta, sino del libro El Marciano de Andy Weir, o Rescate en Marte, creo que así le llamaron a la película en español. The Martian en inglés de Andy Weir. Vamos a hablar acerca de lo que esta historia tuvo de correcto, acierto en cuestión de exploración del planeta Marte y en qué le falló un poquito y por qué. Y así tratar de aprender un poco de cómo es el ambiente marciano, cómo es vivir en la superficie marciana, qué debemos de esperar si es que algún día lo colonizamos, cómo lo hacen aquí en la historia. Entonces de eso hablaremos en este programa. Como siempre, aquí se pueden comunicar por el teléfono 81-83-36-4203. Este es el teléfono aquí en cabina en la ciudad de Monterrey. También se pueden comunicar por correo electrónico obsesionporelcielo@gmail.com. También se pueden comunicar por la página de Facebook, Obsesión por el Cielo. Ahí nos pueden visitar. Ahí tenemos la liga al podcast del programa. Si ustedes quieren escucharlo, llevamos ya muchos programas en formato de podcast. Años ya ahí guardados. Y también nos pueden visitar en obsesionporelcielo.net. Obsesión por el Cielo, todo con minúsculas, sin acentos ni espacios también. Obsesionporelcielo.net. Ahí tenemos algunas ligas directas a los programas y también tenemos Un Paseo por el Cielo, que es una serie de 4 audios que nos guían a través de las constelaciones de cada estación del año. La idea es que ustedes escuchen el audio, lo pueden bajar gratuitamente a su teléfono celular o a su computadora, donde ustedes gusten, y que ustedes lo puedan escuchar a la vez que observan el cielo, y ahí los guiamos de la mitología de las constelaciones, las estrellas más brillantes, los objetos de cielo profundo que a lo mejor se pueden ver a simple vista, y total, es un paseo completo para reconocer las constelaciones de cada estación del año. Bien, como decía, el tema de hoy es la ciencia del libro, la película El Marciano, de Andy Weir. Pero como siempre, vamos a empezar con nuestras secciones informativas. Y aquí está Edgar Armada y Mónica Blanco con las noticias astronómicas más importantes que sucedieron la semana pasada.
Y ahora, las noticias de relevancia astronómica de la semana.
Muy buenas noches y bienvenidos al noticiero astronómico de este, su programa Obsesión por el Cielo.
Edgar Armada
y Mónica Blanco
lo llevaremos en nuestro recorrido semanal, desde la Tierra, nuestro planeta, hasta las más remotas, lejanas e ignotas regiones del universo.
¡Comencemos!
El grupo internacional que buscaba obtener muestras del subsuelo marino en el sitio de impacto de Chicxulub, que está relacionado con el fin de la era de los dinosaurios, ha declarado la operación exitosa. Lograron obtener muestras del anillo central formado en el centro del cráter y llegaron a 1300 metros bajo el nivel del fondo marino. Las muestras, además, parecen ser de excelente calidad. Les mantendremos informados. Con los radiotelescopios ALMA en Chile, ha sido posible obtener imágenes directas del anillo cometario alrededor de la estrella HR-8799. Interesantemente, estas imágenes sugieren la posible existencia de un quinto planeta orbitando la estrella. En las imágenes generadas, da la impresión de que algo está limitando la extensión de la zona cometaria en el interior del anillo. Edmund Cheung, de la Universidad de Tokio, y sus colegas creen saber por qué algunas galaxias que tienen gas y polvo para seguir formando estrellas no lo hacen. La teoría sugiere que el polvo y gas se mantienen demasiado calientes para agruparse por acción de los agujeros negros en el centro de estas galaxias. Efectivamente, el grupo observó una galaxia en colisión que debería estar formando estrellas. El agujero negro central de esta galaxia, sin embargo, no tiene chorros de material demasiado prominentes, por lo que el grupo cree que se está emitiendo esta energía en forma de vientos y chorros de pequeña escala, pero que no permiten que el material se enfríe lo suficiente para formar estrellas. Kyung-so Lee de la Universidad de Purdue y su grupo han observado un protocúmulo de galaxias que ya se estaba formando en el universo primitivo, entonces de apenas 1.700 millones de años. Ahora están tratando de investigar la existencia de otros protocúmulos de similar antigüedad.
Y estas, queridos amigos, son las noticias de la semana.
Pero los esperamos con más noticias astronómicas aquí en su programa
Obsesión por el Cielo,
la semana que viene, a la misma hora y por el mismo canal, con más, muchas más maravillas de nuestro universo.
A continuación, el verdadero reporte del cielo.
Regresamos a Obsesión por el Cielo con el verdadero reporte del cielo. ¿Qué es lo que sucede sobre los cielos de Monterrey astronómicamente hablando esta semana del martes 31 de mayo hasta el martes 7 de junio del año 2016? Estamos en el horario de verano del centro de México, equivalente a la hora universal menos 5 horas. Pues bien, hoy martes 31 la luna está en fase decreciente, está ahora bajando, tenemos la luna 20% de iluminación y sigue disminuyendo. No la vamos a ver. Si la quieren buscar hoy en la noche, hasta como las 4 de la mañana. Bueno, ya sería miércoles a las 4 de la mañana, búsquenla. El viernes 3 de junio ya tendremos la oposición del planeta Saturno. Saturno está en oposición con la Tierra. Es también la mejor época de observar. Entonces ahorita podemos observar dos planetas durante toda la noche, Marte y Saturno. También el viernes a las 5 de la mañana la luna va a estar muy cerca del planeta Mercurio. Ya la luna va a tener una fase muy pequeñita, casi nueva. La luna nueva es el sábado 4, como a las 10 de la noche aproximadamente. Entonces, esto sería muy, muy, muy bajito en el horizonte en el este antes de que salga el sol. Entonces, el viernes la luna va a estar a 0.7 grados al sur de Mercurio. Va a haber una ocultación, pero no es visible aquí, nada más en África del Sur, Madagascar, por ahí. Va a ser observado, pero nosotros vemos que la luna pasa muy cerquita de Mercurio. Sábado 4, como decía, luna nueva. Domingo 5, 4 de la mañana, es elongación máxima de Mercurio. Mercurio se aleja 24 grados, está a 24 grados al oeste del Sol, lo que significa que se puede ver en la mañana. Antes del amanecer, viendo hacia el este, podemos ver Mercurio. Es siempre bueno recordar que Mercurio y Venus siempre están muy cerquita del Sol, entonces no se pueden ver a medianoche, como Marte o como Saturno o como Júpiter se están viendo ahora a medianoche. Siempre están cerca del Sol, no se alejan mucho, entonces cuando se alejan lo máximo que se pueden hacia un lado o hacia otro, es lo que se llama una elongación máxima, y ahorita nos toca una de Mercurio. Para Venus nos toca una conjunción superior. Venus va a pasar exactamente detrás. Está cruzando por el nodo ascendente. Está cruzando el plano de la eclíptica. Y visto desde la Tierra va a pasar exactamente detrás del Sol. No lo vamos a poder ver, obviamente, porque el Sol es demasiado brillante. Pero pues imagínenselo, el lunes 6 a las 5 de la tarde, si ven en dirección del Sol, ahí exactamente detrás está Venus también. Para el próximo martes 7, la luna va a estar ya creciendo su fase, está 10% iluminada. Se puede ver la primera parte de la noche hacia el oeste después del atardecer, pero se oculta tempranito a las 11 de la noche. Entonces, esta semana es de semana de luna nueva, hay que aprovechar a hacer observaciones astronómicas de objetos de cielo profundo. El sol se oculta a las 8 y media de la noche, a las 10 de la noche ya está completamente oscuro. Júpiter se oculta a las 2:10 de la mañana. Se puede ver la primera parte de la noche. Está muy brillante, muy alto en el cielo al principio de la noche en la constelación de Leo. Es unos 70 a 75 grados visto desde Monterrey más o menos. La estrella más brillante, digámoslo así, blanca, la primera parte de la noche. Marte y Saturno, como decía, se ven casi toda la noche. Marte está en la parte más alta del cielo un poco después de la medianoche, se oculta a las 5:45. Saturno se ve toda la noche y está en la parte más alta del cielo a la 1:35 de la mañana. Cuando digo parte más alta del cielo es cuando vemos hacia el sur y es lo que más se eleva el planeta o la estrella sobre el horizonte sur, exactamente mirando hacia el sur, lo que llamamos el meridiano central. En este caso para Marte y Saturno son como 40 grados aproximadamente. Entonces no es tanto, están bajitos, están en la constelación de Escorpión. Marte es de color rojo muy brillante, Saturno es de color amarillo no tan brillante. Por ahí hay una estrella también brillante, es Alpha Sco, Antares, es el corazón del alacrán. Entonces ahí pueden ver esos dos planetas. Entonces para que aprovechen ver planetas esta semana pueden observar primero Júpiter, después Marte y después Saturno. En Júpiter busquen las lunas galileanas, busquen la estructura que se pueda ver en la atmósfera, incluyendo a lo mejor la mancha roja. En Marte pues se va a ver muy anaranjado, con algunas regiones oscuras, algunas regiones blanquitas. Hay que tener, el disco es muy chiquito, entonces hay que tener muy buena estabilidad atmosférica. Saturno muestra los anillos, como siempre, muy abiertos, estamos viendo el hemisferio norte, y a lo mejor la luna Titán o alguna que otra luna por ahí esparcida de Saturno. Mercurio, como decía, se ve muy bajito en el horizonte este antes de que salga el Sol. El Sol sale a las 6:50, pero desde las 5:20, que es más o menos cuando sale Mercurio, ya empieza a amanecer. Venus, como decía, está detrás del Sol. Charlas astronómicas, hoy martes 31 a las 8:30 de la tarde, el grupo astronómico de Gómez Palacio, en la Casa de la Cultura en Gómez Palacio, va a tener una plática del doctor Roberto Michel acerca de movimientos de la Tierra. Para aquellos que vayan ahí en la laguna, que vayan despuesito del programa, váyanse para allá, tienen media hora. Sábado 4, 5:30 de la tarde, la Sociedad Astronómica del Planetario Alfa tiene su junta regular en el Observatorio del Planetario Alfa, aquí en Monterrey, Nuevo León, con una charla astronómica más el semanario astronómico y alguna otra participación de los miembros de la sociedad. Es todo, sí, es todo por lo que respecta al verdadero reporte del cielo. Vamos a una pausa y regresaremos con nuestro tema de esta semana, que es... ¿ay, qué era? Ah, la ciencia de la película o el libro El Marciano de Andy Weir. Regresamos.
Sigue explorando el cielo con nosotros. En un momento, continuamos. Explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
Desde nuestra primera foto detallada de Marte, tomada en 1965, viajes de sondas espaciales al planeta rojo han revelado un mundo extrañamente familiar, aunque lo suficientemente diferente como para desafiar nuestras percepciones de cómo funciona un planeta. Cada vez que sentimos entender a Marte, nuevos descubrimientos nos obligan a comenzar de nuevo con nuestras teorías existentes. La NASA ha estado desarrollando un programa de exploración de Marte a largo plazo que se extenderá durante las próximas 2 décadas. El nuevo programa incorpora la experiencia adquirida con éxitos y fracasos precedentes y aprovecha los descubrimientos científicos de las misiones anteriores. La NASA propone el desarrollo y lanzamiento de un laboratorio científico de exploración de largo alcance y larga duración, que constituirá un importante salto en las mediciones de superficie y allanará el camino para una futura misión con retorno de muestras. La NASA propone también la creación de una nueva línea de pequeñas misiones de exploración, que se seleccionarán entre las propuestas de la comunidad científica y podrían incluir vehículos aerotransportados, por ejemplo, aeroplanos o globos, o incluso pequeños módulos de amartizaje, a modo de plataforma de investigación. Para la segunda década del siglo, la NASA planea enviar orbitadores científicos adicionales, rovers, módulos de amartizaje, y la primera misión con retorno de muestras de roca y suelo marcianos hacia la Tierra.
Regresamos a Obsesión por el Cielo con el tema de la semana, la ciencia del libro y la película El Marciano, o Rescate en Marte, algo así, de Andy Weir. Ese es el autor. Pues bien, un servidor, Pedro Valdés, ahorita nos llama Edgar Armada, esperemos que pronto. Y, ¿qué iba a decir? Sí, quiero mandar saludos a Mariana Rodríguez, que fue la que grabó las cápsulas ya hace muchos años. Ahí me las encontré y dije, ah, mira, son de Marte y perfecto, caben para este programa. Saludos para Marianita. Y también muchas gracias aquí a Sergio Becerra, que se quedó un poquito tarde para tener el programa aquí en Obsesión por el Cielo en vivo. Y ya tenemos a Edgar Armada. Buenas tardes, Edgar.
Hola, Pedro. Buenas tardes. Aquí de nuevo en un programa más de Obsesión por el Cielo y con el tema, como tú decías, de la ciencia detrás del libro y la película de El Marciano.
Pues bien, la película... yo leí el libro primero y después vi la película. ¿Tú cómo fue? Ah, a propósito, debo de explicar que aquí vamos a decir todo lo que pasa en la película. Así es de que si no la han visto o no la quieren ver, guarden el programa para después.
Efectivamente, si quieren escuchar el podcast después de ver la película, pues ahí está disponible junto con muchos otros sobre muchos temas. Y pues aprovecho para darle la bienvenida de mi parte a todos los que nos escuchan semana a semana, a nuestros fieles seguidores. Gracias a todos los que nos mandan mensajes por Facebook. No siempre respondemos todos, pero siempre los leemos todos. Y también un saludo a nuestro amigo Sergio Becerra, que está allí moviéndole a las palanquitas en los controles de Radio UDEM para que esta transmisión salga en el 90.5 de FM en Radio UDEM de la Universidad de Monterrey, en la ciudad de Monterrey, México.
Pues bueno, toda esta historia de El Marciano empezó en el año 2009 con el autor es Andy Weir. Él es hijo de un físico de partículas y una ingeniera electrónica. Pero él estudió ciencias computacionales y trabajó más de 25 años trabajando, bueno, programando de todo, hasta el juego de Warcraft. Creo que él tuvo ahí una intervención de programar parte de eso. Y le gustó la ciencia, le gustó la exploración, le gustó la mecánica celeste, le gustó la astronomía. Y también le gustaba escribir libros y quiso escribir un libro. No encontró ni siquiera representante ni una casa que se lo publicara, entonces él mismo lo publicó en internet. Entonces empezó en el 2009 poniendo capítulos de su libro gratis en internet, en su página de internet, y dice que son como 3,000 personas lo leían y le daban retroalimentación. Entonces mejoraba los capítulos, trataba de que la ciencia fuera lo más precisa posible. Y eventualmente en el 2011 terminó de publicarlo. Y lo primero que le sugirieron es de que, bueno, hiciera toda una compilación y lo pusiera como un libro electrónico en Amazon Kindle. Y lo puso y tuvo que cobrar 99 centavos americanos, porque es lo mínimo que se puede cobrar en Amazon Kindle. Y rápidamente subió en las ventas hasta vender más de 35 mil ejemplares, mucho más de los que tenía cuando lo bajaban gratis, y eso fue en 3 meses. Y de ahí adquirió mucha atención. Rápidamente vendió los derechos para publicar el libro así y distribución en grande, derechos del libro de audio y derechos de hacer la película al 20th Century Fox. Entonces, esa es la historia detrás de esto del Marciano.
Y me parece a mí una cosa muy buena que haya sido prepublicado en cierta forma antes de alcanzar el gran éxito que eventualmente tuvo por las correcciones que recibió. Estaba leyendo yo que el cálculo de las órbitas fue corregido y revisado por varios de sus lectores. Y pues sin duda muchos otros aspectos sobre las condiciones en Marte y otras cosas también, y eso pues es una cosa buena, no digamos los aspectos de entretenimiento y de cómo la historia está contada, etcétera. Creo que eso fue una cosa muy buena. Es como tener, no sé, cientos de revisión de gente revisando tu escrito antes de que lo saques. En este caso ya era público, pero a pequeña escala, ¿no?
Sí, y era lo que iba a decir. Siempre es bueno que alguien lea lo que tú escribes para que te dé una perspectiva externa de tu estilo, de etcétera, de todo. Tanto cuando escribes una novela, como cuando escribes un artículo científico, como cuando escribes una carta. Siempre es bueno tener retroalimentación de ese tipo.
Y eso es muy bueno. Varias veces al cabo de los años encuentro algún escrito mío y yo digo, yo me pregunto, yo escribí eso,
sí,
de cosas que no he pedido que me revisen, ¿no?
Uh-huh. Ahora, ¿de qué trata la historia en inglés? The Martian, el marciano. Pues trata de un grupo de astronautas que van a Marte. En particular, Mark Watney es el protagonista. Es el ingeniero mecánico del vuelo y el botánico del vuelo. El vuelo es el Ares 3. El Ares 3 es la tercera misión al planeta Marte tripulada. En total son 6 astronautas. Está la capitana, está el piloto, está la de computación, y está el, ¿cómo se llama?, el doctor y el otro, el científico, el alemán. Total, y además Watney, esos son los que van a Marte. Y la historia comienza con ellos ya en Marte. Entonces te ahorran toda la ida a Marte, te la ahorran. Aterrizaron en la Acidalia Planitia, o planicie de Acidalia, en Marte. Y empieza la historia básicamente con que viene una tormenta y tienen que evacuar. Tienen que cortar la misión, tienen que evacuar de emergencia. Y Watney se pierde en la tormenta, le pega a la antena de comunicaciones y lo dan por muerto y lo dejan abandonado. Pero, oh sorpresa, no está muerto. Se despierta por alguna causa fortuita, no está gravemente herido, está herido pero no gravemente. Regresa al hábitat y pues se encuentra que ya se fueron todos, ya van de regreso a la Tierra. Y pues ahora tiene que sobrevivir en Marte él solo. Y básicamente de eso se trata toda la aventura, de su supervivencia en Marte y su eventual rescate en Marte. Entonces, esa es la historia así a gran escala, no sé si me haya perdido algún punto importante.
Pues los puntos importantes son lo que sigue después ya dentro del desarrollo
detalles.
De la historia, y creo que esto los vamos a ir mencionando poco a poco cuando... Uh-huh. Mencionemos los aspectos relacionados.
Sí, a propósito, como buena historia de americanos, hay final feliz, así es de que ya les decimos que sí lo rescatan.
Bueno, las historias de americanos que nos gustan, porque mi esposa lee unas historias de americanos que son muy tristes a veces.
Pues bueno, sí, este en particular, el libro se adaptaba muy bien a que fuera una película por el tipo de final, que fue muy, muy, muy interesante. Pero bueno, la filosofía del autor fue tratar de poner la mayor cantidad de ciencia posible en la historia para hacerla lo más real. En entrevista decía que lo que él se imaginaba mucho es, bueno, ¿qué pasa si esto sale mal y esto sale mal? ¿Cómo saldrían de ese problema? Y él creó este personaje y puso todos esos problemas enfrente de este personaje.
Entonces, también yo creo que Weir es la persona ideal por su entrenamiento técnico, uh-huh, para escribir una historia de este tipo.
Sí, sí.
Porque analiza los aspectos desde el punto de vista de la ingeniería, pero al mismo tiempo tiene más que suficientes conocimientos científicos para verlos desde ese lado. Algunas veces, bueno, yo creo que es la combinación perfecta, ¿no? Una historia de este tipo debe considerar ambos aspectos.
Uh-huh. Y también está el aspecto personal, los personajes, el carisma de los personajes, la interacción entre los personajes. Eso también es muy importante para la historia, para que uno no se aburra, sino pues es puro tecnicismo. Que aquí hay una diferencia entre el libro y la película. La película obviamente no puede entrar en tanta profundidad como en el libro. Si lees el libro, en el libro muchos de los detalles que en la película los menciona nada más así de paso, los cubren con mucho mayor comentario, mayor detalle, mayor calificativos, etcétera. Entonces, necesariamente, como la película es de 2 horas, pues tienen que acortar muchas de las explicaciones, y también acortan algunas de las aventuras que tiene Mark Watney en la superficie de Marte. O sea, no relatan todo. Pero bueno,
sí, esto no es malo,
normal,
simplemente es
normal.
Inevitable con una película.
Uh-huh.
Realmente el libro da suficiente para 3 o hasta 6 películas, o más inclusive.
Sí.
Pero pues no se trata de eso, ¿no? Uh-huh. Entonces, yo sí estoy satisfecho tanto con el libro como con la película, en términos generales.
Sí, la película refleja muy bien el libro. La película, a propósito, fue dirigida por Ridley Scott, de fama mundial por haber hecho muchas películas muy buenas, una que otra también muy mala, pero muchas muy buenas, incluyendo toda la serie de Alien. El actor principal que hace de Mark Watney, pues es Matt Damon. O sea, ya con esos dos, taquilla garantizada.
Yo no soy experto en actores, pero he leído que los actores de la película, todos en general, son buenos actores con bastante prestigio. Uh-huh. Y eso pues me ayudó a la película, en mi opinión. Creo que fueron los actores indicados para los papeles que tenían. Sí. Lo cual es importante siempre, porque no se trata de poner a cualquier actor cubriendo cualquier papel, ¿no?
Sí, por ahí leí una nota de que ya ves que cuando uno hace la adaptación de algo, siempre tienes una lista de los actores que tú quisieras que interpretaran los papeles. Bueno, creo que aquí en esta ocasión, por primera vez a lo mejor en la historia, todos los que ellos tenían como primero en la lista aceptaron. Una vez que supieron que Matt Damon y Ridley Scott estaban involucrados, se fueron. Dijeron sí.
Y eso fue también cuestión de suerte, porque también podían tener otros contratos o otros uh-huh. trabajos, y no se puede decir, chicos, ya me voy, siempre no.
Sí, la película fue filmada en Hungría, la mayor parte, y se estrenó en octubre 2 del año 2015. Hacia el final del semestre pasado, ¿te acuerdas que dijimos que íbamos a hablar de este tema? Pero lo pospuse hasta ahorita por la oposición de Marte. Ahorita estoy pensando que a lo mejor eso fue un error, pero pues quién sabe. En total, pues, la película... sabe,
porque también mucha gente nos dijo que no querían que les contáramos la película antes de que estuviera en el cine en sus países,
¿no? Sí, no, ya también ya salió en video, así es que ya no hay excusa. La película costó 108 millones de dólares, pero pues ganó 630 millones. Entonces, pues es...
Okay. Siempre cuando entre más de lo que sale, son buenas noticias.
Sí, entonces pues 20th Century Fox estaba muy, muy feliz con eso.
Y no siempre sucede, hay que decirlo.
Sí, y pues todas las personas que tenían un pequeño porcentaje de eso, pues un pequeño porcentaje de 630 millones está muy bien. No importa qué tan pequeño sea el porcentaje. Y pues bien, entonces esta es, digamos, el setup de la película. Y yo creo que aquí es buena. Sí, yo creo que es bueno para tener una pequeña pausa y regresar, tener más tiempo para hablar ya de los detalles de la película que estuvieron correctos y los detalles que estuvieron no tan correctos y cómo se los perdonamos también. Regresamos.
Sigue explorando el cielo con nosotros. En un momento, continuamos. Explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
La búsqueda de vida extraterrestre es un tema de importancia para la comunidad científica. El primer intento por encontrar vida en Marte lo llevó a cabo la NASA en 1975, cuando lanzó las sondas no tripuladas Vikingo 1 y 2. Las tareas de las naves eran tomar fotografías, realizar análisis de atmósfera y suelo, medidas meteorológicas y experimentos biológicos. Los laboratorios Vikingo no encontraron evidencia clara de procesos biológicos en el suelo marciano. Después de casi 30 años, en el 2003, la Gran Bretaña lanzó la sonda espacial Beagle 2, la cual formó parte de la misión Mars Express. Un estudio del clima marciano, la composición del suelo y, por supuesto, la búsqueda de vida fueron los objetivos bajo los que Beagle 2 fue construida. Lamentablemente, después del amartizaje, no se pudo establecer comunicación con la sonda, por lo que fue declarada como perdida en febrero de 2004. 3 años más tarde, la NASA lanzó la sonda Phoenix Mars Lander, con los objetivos de estudiar la geología y clima del planeta, así como determinar si alguna vez Marte albergó vida. Phoenix Mars Lander estuvo en operación desde mayo hasta noviembre del 2008, en una región cercana al polo norte marciano. Esta misión fue la primera en detectar directamente la presencia de agua en forma de hielo en el planeta. La búsqueda de vida en Marte continuará durante esta década, con proyectos de cooperación internacional como son la misión Mars Science Laboratory y la sonda ExoMars.
Regresamos a Obsesión por el Cielo con el tema de la semana, la ciencia detrás de la película y el libro de El Marciano de Andy Weir. Un servidor, Pedro Valdés, aquí en los estudios de Radio UDEM en vivo, y Edgar Armada también en vivo desde la Ciudad de México. Pues bien, Edgar, nos habíamos quedado en la presentación, ¿verdad?
Sí, Pedro, y ahorita en la segunda parte del programa, que va a ser un poquito más extendida, vamos a hablar ya de la ciencia de la película. En la primera parte, pues, les platicamos cómo se creó, cómo se escribió el libro, lo cual todo es muy interesante, y pues viene a colación a la historia, ¿no?
Uh-huh. Y bueno, vamos a empezar con lo primero, la tormenta de arena que hace fuerza a la misión que sea cancelada, que regresan a la Tierra. Y que es tan fuerte el viento que no pueden encontrar su camino. Y derriba la antena de comunicaciones. Le pega a Mark Watney. Y pues lo dan por muerto y lo dejan abandonado. O sea, ahí empezamos mal. En el sentido de que las tormentas de arena en Marte podrán tener esa velocidad de vientos de 100 kilómetros por hora. Pero como la densidad es 1% de la densidad de la atmósfera terrestre, pues la verdad que se sentiría como una brisita nada más. Entonces, una exageración exagerada. Pero bueno, el autor dijo que lo hizo a propósito para mover la trama. No se le ocurrió ninguna otra forma de que lo dejaran abandonado.
Eso me pareció una pobre excusa, siendo que tiene tanta imaginación para otras cosas. La verdad, yo creo que ese fue el único aspecto que realmente no me gustó y me desilusionó un poco, tanto del libro como de la película. Ahora, también tú dices con frecuencia, y creo que en general tienes razón, que una buena historia de ciencia ficción es aquella en la que se violan las leyes de la física o las leyes de la naturaleza una sola vez. Uh-huh. Y creo que eso puede ser un motivo para perdonarle este error, ¿no?
Ok, se lo perdonamos.
Yo estuve haciendo algunos cálculos sobre lo de la tormenta, pensando que con un poco de, con la masa de la arena que está moviendo, la masa del polvo, podría aumentar el impacto de la tormenta, pero no dieron éxito esos cálculos, ¿no? Uh-huh. Bueno, sí obtuve el resultado, pero me convencí de que no, ni así.
Sí, entonces, pues bueno, esa fue la primera cosa que me llamó la atención, tanto de la película como del libro. La segunda cosa que me llamó la atención es que la temperatura en Marte promedio es de menos 60 grados centígrados, y puede ir más bajo y puede subir un poquito más, pero como que los trajecitos de astronauta que llevaban como que no estaban muy gruesecitos para aguantar esas temperaturas. No sé tú, pero pues sería una tecnología demasiado avanzada.
A mí no me preocuparon tanto los trajes porque tienen, de lo poco que sé de trajes espaciales, entiendo que tienen circulación de agua y otras cosas que pueden mantener la temperatura. Pero sí estoy de acuerdo contigo en cuanto a que en la película en particular, cuando está tratando de ahorrar las baterías del automóvil que utiliza para llegar a donde tiene que llegar en Marte, y apaga la calefacción, se está congelando y dice que eso no va a funcionar. Uh-huh. Lo graba en video en la película y pues créanme, a temperaturas de 30, 40 o 50 bajo cero, uno no habla, uno balbucea porque tiene la mandíbula congelada. Uh-huh. Y uno entra a un lugar caliente y tarda, no sé, media hora en poder recuperar y articular así como lo está haciendo en la película.
Sí, entonces en toda la película y en todo el libro tenía suficiente fuente de poder. Bueno, tenía uno de esos reactores, ¿cómo se llama? De nucleares.
De plutonio.
De plutonio.
Termoeléctricos.
Entonces, pues bueno, mencionaron esa pequeña escena y ya todo lo demás se supone que venía pues casi abrazando su reactor de plutonio para mantenerse caliente y que tuvo suficiente energía pues durante toda la misión. O sea, originalmente la misión era para creo que 30 días, pero tuvo que extenderla más de 500, bueno, soles, es un día marciano, tuvo que extenderla más de 500 soles. Entonces, pues los paneles solares tienen que recargarse, las baterías tienen que recargarse. Nunca sufrió de falta de energía eléctrica ni de calefacción. Eso, ni de oxígeno, eso lo noté. A lo mejor eso se me hizo un poquito optimista.
A mí también, pero el hecho de que lo estemos mencionando me parece bueno, porque creo que eso va a ser una consideración muy importante cuando se hagan estas misiones de a de veras, ¿no? Uh-huh.
Sí, el hecho de que si tuviera suficiente agua, no me extrañó, porque ahí sí lo explican muy bien cómo él le saca el agua del hidracina, de la hidracina, sí, que es el combustible que tenían las naves. Que eso sí es cierto, a propósito, eso es muy buena explicación, eso sí es cierto. El único detalle que se le pasó al autor es de que el ¿cómo se llama? La reacción es exotérmica, es tanto calor se libera en esa reacción, bueno, aparte de la explosión ahí dramática, aún lentamente se libera tanto calor que la temperatura dentro del hábitat hubiera subido bastante, demasiado. Entonces, pues bueno, a lo mejor lo hizo poquito a poquito, qué sé yo.
Pero exactamente, bueno. A mí también me llamó la atención lo del el aspecto exotérmico de la reacción, inmediatamente pensé en eso. Es la típica reacción para formar agua, y sí me gustó esa parte, me gustó mucho la forma en la que obtiene el agua. Pero pues eso lo consideré como un detalle menor, ¿no?
Ok. ¿Qué otro se te ocurre?
Bueno,
de tu lista.
Me gustaron mucho las nubes.
Ah, las nubes estaban
en bonitas. En la película.
Demasiado gruesas, pero bonitas, sí.
Sí, como que estaba muy nublado, pero muy bonitos efectos. Ajá. Me gustaron mucho. El de la temperatura y además de la tormenta de arena, creo que fue el principal problema que tuve allí. Uh-huh. Lo de las me intrigó un poco lo de las papas que sembraba. Técnicamente entiendo que alguien hizo un experimento parecido hace años aquí en la Tierra con un suelo marciano simulado y obtuvo más o menos buenos resultados. Sí. El suelo marciano está saturado en percloratos y otras sustancias que no son buenas para las plantas, pero de acuerdo a los experimentos que hicieron estas personas es relativamente fácil de eliminar este problema.
Sí, son muy reactivos, entonces los puedes hacer reaccionar, los haces más inertes, le agregas excremento humano y todo tipo de bacterias y entonces ya puedes crear una tierrita suficientemente buena para ¿cómo se llama? Pues para crecer plantas. Sí, eso me pareció muy bueno y lo buscaron bastante.
Sí, alguien mencionó el aspecto de que le faltaba proteína, pero creo que esto puede cubrirse un poco con el alimento que dejaron los otros tripulantes que huyeron, ¿no?
Sí, porque sí, o sea, ya tenía la comida de todos ellos. También se me hizo muy, pues, a propósito que fuera el ingeniero mecánico del vuelo y también el botánico, pero bueno, ok.
Sí, como que son dos cosas no muy relacionadas.
Pero pues bueno, se la pasamos también.
Hay que decir que Pedro es ingeniero químico y astrónomo.
Sí, pero no botánico.
Ok, sí, está un poco más relacionado.
¿Qué otra cosa se te ocurre?
Parece ser que tiene muy buen plástico, ¿no?
Ah, para sí, cuando, fugas y cuando se revienta, sí, cuando se revienta la escotilla de salida, que básicamente rompe el hábitat que era inflable, que esa es otra cosa. Si vamos a ir a Marte, los hábitats no creo que sean inflables en la superficie. Si acaso van a estar enterrados, porque la radiación es muy fuerte. Un viaje a Marte te da, de 180 días por ejemplo, han calculado que te daría nada más por estar en el espacio 15 veces la dosis anual que es permitida para un trabajador de una planta nuclear. Entonces necesitas tener protección contra la radiación del espacio, y cuando estás en Marte, como Marte no tiene campo magnético, también protegerte de eso. Entonces habría que hacer un hábitat, pues yo diría excavar uno, pero bueno, ok, inflaron sí, uno, perfecto.
Yo también tengo problemas con eso, no solo en la construcción del hábitat, sino con el aspecto de la radiación en general. Uh-huh. En la nave es razonable pensar que tienen una protección. Hay varios proyectos para proteger tripulantes en una misión de este tipo. Todos tienen ventajas y desventajas. A fin de cuentas, probablemente se usen varias tecnologías simultáneamente, en mi opinión. Pero es lógico que en la superficie, donde no hay tanta radiación según las medidas que se han hecho como en el viaje, pero sí es mucho mayor a la radiación que hay aquí en la Tierra, es lógico que se trate de minimizar la dosis para que no se acumule en el total, ¿no?
Uh-huh. Pero bueno, el punto original es que se rompió la escotilla de tanto uso, se evacuó toda el hábitat, las plantas se murieron, ni modo, y él lo parchó literalmente con plástico y cinta gris, duct tape.
Sí, muy buena la cinta gris.
Sí, en el libro dice que es milagrosa y debe uno, ¿cómo se llama? Rezar ante ellas o adorarla. Pero se me hizo un poquito optimista porque, en el ambiente marciano normal, si tienes una fuga sí lo puedes reparar literalmente con cinta de esta gris y plástico. Ok, literalmente sí puedes parcharlo, no repararlo, parcharlo. Pero por un lado, al principio estaba la tormenta muy fuerte, y después por otro lado lo quieres parchar con plástico, como que ahí no puedes tener las dos cosas, o una o la
no,
otra.
No hay mucha consistencia en eso.
Pero bueno, ok.
La cinta sí funciona. Hay una cinta especial para reparaciones temporales en aviones, uh-huh. que es del mismo tipo, pero mucho más resistente, es metalizada, y la estoy usando yo para reparar otras cosas permanentemente. Uh-huh. Y ha funcionado muy bien, estoy sorprendido. Es bastante cara.
Sí, yo creo que no funcionaría en Marte porque hay mucho polvo, que ese es otro problema que yo encontré. El polvo marciano es tan pegajoso como el regolito de la Luna.
Sí, entonces, efectivamente, eso puede ser un problema.
Entonces, eso sería un problema no nada más para los paneles solares, sino para los carritos y también para cada vez que entra y sale. Se mete en todos lados, se meterían las computadoras, etcétera. Pero bueno, ok, son problemas de mantenimiento.
Me gustó que estaba limpiando los paneles solares.
Sí, eso sí estuvo un muy buen punto. Ese me gustó, que hay que hacerlo. Y por eso lo detectaron que él estaba vivo desde órbita. Otro detalle que no cubrieron en la película es que la gravedad de Marte es el 40% o algo así más o menos que la gravedad de la Tierra.
Sí, grave, grave.
Pero pues bueno, eso es ya típico de muchas películas que para ahorrar dinero... O se van directo en gravidez o se van a la gravedad de la Tierra, pero no encuentran forma de hacer algo intermedio.
Entonces, no, creo que sí se podría tratar de simular, es muy difícil.
Es muy difícil, sí.
No creo que le quite mucho a la historia, pero sí no, es un error.
Pero bueno, un pequeño error. ¿Qué otro? Dinámica.
Alguien mencionaba, comentando, haciendo los mismos comentarios que hacemos nosotros, que la órbita de la nave interplanetaria... pasa demasiado tiempo muy cerca del Sol cuando deciden hacer otro retorno a Marte para rescatar a Watney.
Okay.
Pero yo no tengo demasiado problema con eso, porque presumiblemente, aunque no se menciona, la nave tiene una protección contra la radiación bastante, bastante eficaz. Con lo que sí tengo problema es con... el alcanzar una nave interplanetaria que va pasando sobre el planeta con una cápsula que está diseñada para alcanzar una nave en órbita.
Sí, toda la dinámica, toda la mecánica celeste, supuestamente el autor la checó muy bien porque esa era una de las cosas que él estaba más preocupado. Yo no tengo suficiente conocimiento para ver si era cierto o no, pero me parece plausible. En la película sale un poquito ridículo cómo le explican al director de la NASA esto de ¿cómo se llama? La asistencia gravitacional de la Tierra, o sea, que agarre la Tierra como asistencia gravitacional para regresar a Marte. Es el director de la NASA, si no sabe esto no debe estar en ese trabajo.
Exactamente. Exactamente, y yo creo que esa ya se la han platicado antes, ¿no?
Sí, pero bueno, ok, era
para
explicarle al público, no para...
Exacto,
sí.
No era una explicación para él, era para el público, aunque no lo presentan así, ¿no? Son una de las muchas restricciones que se tiene en la película.
Sí.
En un libro pues, es que puedes platicarle algo, un hecho al público. Uh-huh. En una película, si no quieres a un narrador que hubiera cambiado totalmente la naturaleza de la película, necesitas hacer eso.
Sí. Ahora, me gustó mucho la nave espacial, el Hermes, la que va y viene a Marte. Se me hizo muy bien hecha, sobre todo la parte del eje que no tiene gravedad y después la parte que sí está rotando y cómo tiene gravedad. Eso sí. Lo hicieron muy bien. Ahora, la nave está muy optimista, tiene demasiado espacio y unas ventanas enormes y unos, o sea, está muy espaciosa la nave. La NASA tenía mucho presupuesto para hacer una nave muy grande, ¿verdad? Que a lo mejor esa era otra cosa un poquito increíble de la película. Si te fijaste, las escenas del JPL y el Centro Espacial de Houston. Oye, qué bonitos edificios, o sea...
Sí. De hecho, un arquitecto de dónde sacaron tanto dinero, ¿no?
Sí, un arquitecto para... Porque yo he ido al JPL y al Johnson y a varios otros y no se ven tan bonitos los edificios. Están muy cúbicos.
No, para nada.
Muy cúbicos y utilitarios.
Son un edificio de gobierno, ¿no?
Sí, sí. Pero bueno, ok, es película. Le ponen un arquitecto bonito. Pero la nave también me gustó mucho cómo la diseñaron. En general.
Nuestra editora de noticias mencionaba de la nave que es... en la película que es demasiado lujosa, son las palabras que utilizo.
Ándale, sí, muy lujosa. Uh-huh. Entonces, bueno, eso de la asistencia gravitacional que tú mencionabas y de regresar y todo eso, pues técnicamente es posible. No lo chequé, a lo mejor sí pasa muy cerca del sol, pero como tú dices, ya es a lo mejor pecata minuta. Y el que la nave que sale de Marte para encontrarse con el Hermes, ¿cuál fue el problema ahí?
La velocidad. La nave interplanetaria que va de paso.
Sí, otra vez, como él estudió mecánica, yo creo dinámica celeste, yo creo que pues le tuvo que calcular, o sea, tienen que empatarse lo más posible en un punto, en el espacio y en el tiempo y en la velocidad. O sea, son tres condiciones, tienen que estar las dos naves en el mismo lugar, al mismo tiempo y con casi la misma velocidad. Entonces yo creo que sí se puede, y por eso al final la drama de explotar la escotilla, que me dio la impresión en la película que como que frena la nave, aunque en el libro, si lo lees al libro, no, lo acelera, porque tiene que acelerarse. Está muy raro ahí la cosa, pero bueno.
Yo creo que sí es posible, pero se me hace una cosa como cerrar los ojos y acertarle a un agujero de 15 centímetros con una canica y el agujero está a 30 metros, ¿no?
Si algo son buenos los de la NASA son para este tipo de maniobras. Yo creo que esas sí se las voy a... Sí voy a decir que está bien, ¿no? Que sí lo calcularon muy bien y todo. Un poquito rapidito, pero sí, yo creo que eso sí lo hicieron bien. No, la dinámica orbital yo le voy a poner una palomita y una sonrisita, como que está muy bien hecha.
Yo en también. Ese sentido. Y para cerrar hay que preguntarnos, ¿se hubiera podido hacer mejor? Yo creo que el formato de un libro tal vez sí. El formato de una película posiblemente no, porque necesariamente hay que recortarle muchos aspectos y simplificar muchos.
Ajá.
El libro está muy bien hecho y te explican varios detalles que no aparecen en la película. Uh-huh. Vale la pena, incluso uno complementa al otro, yo diría.
Sí, y tiene mejor humor el libro también.
Pero mi opinión en general es que se hizo un muy buen intento. No es perfecto, pero perfecto hubiera introducido algunos otros problemas y probablemente no sea posible.
Mejor que Gravedad y mejor que Interestelar.
Totalmente.
Ok, esa es la conclusión para mí. Pues bueno, muchas gracias a todos aquí por escucharnos en Obsesión por el Cielo. Regresamos la siguiente semana. ¿Qué tema es?
El tema
Saturno, las lunas de Saturno.
Saturno, las lunas de Saturno, sí.
Sí, estamos aprovechando de la posición de Saturno y vamos a hablar acerca del sistema de lunas de Saturno en los siguientes dos programas. Hasta la próxima.
Les recordamos que a través de nuestra página en Facebook de Obsesión por el Cielo pueden encontrar vínculos a sitios con más información sobre el programa de cada semana. También pueden sugerir temas, hacernos preguntas de astronomía y encontrar los podcasts de cada programa. Gracias por acompañarnos en una edición más de Obsesión por el Cielo.
Sintonizas XHUDEM 90.5 frecuencia modulada, 3000 watts de potencia, transmitiendo desde el Laboratorio de Medios de la Universidad de Monterrey, Avenida Morones Prieto, 4500 Poniente, Colonia Jesús M. Garza, San Pedro Garza García, Nuevo León, México. Radio UDEM 90.5.